Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, hay luz en la linterna en la cadena COPE. En los próximos minutos vamos a charlar con Jon Juaristi, poeta, novelista y ensayista bilbaíno. Acaba de publicar con la editorial Turner el libro Historia mínima del País Vasco, Ramón García Pellegrín.
La llegada de la especie humana al País Vasco tuvo lugar, Juan Pablo, hace unos 5 millones de años aproximadamente. Juaristi ha logrado el más difícil todavía, que dicen en el circo, condensar en 300 páginas, un poquito más, ese enorme periodo de tiempo. Esta historia mínima del País Vasco es una síntesis de los paisajes y paisanajes que han definido las señas de identidad del pueblo vasco, pero eso sí, borrando del relato histórico todos aquellos mitos falsos que fueron naciendo y creciendo para justificar los privilegios.
Señor Juaristi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la linterna, además, que no es la primera vez que nos acompaña. Aquí en la portada está claro que es el País Vasco, pero Euskadi, Euskal Herria, Baskonia, País Vasco.
Bueno, la portada en realidad está un poco en contradicción con lo que a mí me habría gustado que fuese, que es una historia mínima de Baskonia. Yo creo que el nombre del país sobre el que ha existido más consenso, y además el más antiguo, por sí. Otra parte, es el de Baskonia. Es un nombre que aparece a finales de la Edad Antigua, entre la Edad Antigua y la Edad Media, y que tiene la ventaja de que ha sido aceptado prácticamente por gente de todos los colores ideológicos desde el propio País Vasco. Lo ha utilizado desde gente de la, diríamos, extrema derecha más conservadora hasta gente de la extrema izquierda, incluso de ETA en su momento. O sea, uh-huh. Más o menos existe un consenso bastante, bastante amplio sobre ese.
La historia del País Vasco se ha contado muchas veces desde mitos falsos, leyendas casi de ficción, para justificar privilegios, como nos decía Ramón en la introducción.
Sí, bueno, esto no es ningún secreto. O sea, ya en el siglo XIX, Vargas Ponce, que era un académico de la historia y famoso militar, en su correspondencia con sus amigos vizcaínos, sus amigos vascos, les decía: hombre, deberían ustedes hacer un esfuerzo, digamos, para ir quitando esta especie de ornamentación mítica del relato de su pasado, ¿no? Porque lo entorpece y porque no deja ver bien, digamos, al historiador y a la gente lo que realmente sucedió. Y lo relacionaba directamente con el mantenimiento de los privilegios.
¿Cuál es la mentira que más éxito ha tenido?
Bueno, ha habido muchas. Es decir, no hablaría de mentiras, hablaría de mitos.
Mitos, leyendas.
Sí. Mitos porque en el fondo, digamos, muchos de estos mitos eran creídos por los mismos que los propagaban, incluso que los inventaban. O sea, sí. La mentalidad de los escritores de historia o de tema histórico o sobre el pasado, hasta hace, digamos, 200 años, hasta la aparición de la historia crítica, digamos, es una mentalidad muy curiosa. Es decir, hay un famoso libro de Paul Bain de creía en los griegos, en sus mitos, se llama precisamente así, que trata precisamente de esto, es decir, de la capacidad mitogénica o fabuladora de los propios historiadores.
¿Y ahí se fundamenta el nacionalismo vasco en todo eso?
Bueno, yo creo, digamos, el mito fundamental...
¿Debe de ahí el nacionalismo vasco?
No exactamente. El nacionalismo vasco es un fenómeno muy tardío dentro, sí, de lo que ha sido la construcción de mitos. De los mitos fundamentales se crean en el siglo XVI y no tienen relación con el nacionalismo, sino con España. Es decir, el mito fundamental, ya que lo pregunto, es que los vascos son los primeros españoles, son los herederos directos de los primeros españoles, los españoles que no fueron contaminados por ninguna invasión posterior, uh-huh. y se alegaba, digamos, como prueba de ello, la supervivencia del vascuence, de la lengua vasca. Entonces, en el siglo XVI, que es donde toman cuerpo también, digamos, los privilegios, los fueros, etcétera, aparece esta idea que prácticamente no es contestada por nadie, digamos, uh-huh. en la España de la época. Todos, hasta el siglo XIX prácticamente, esto era casi un artículo de fe en la cultura española. Uh-huh. Todos daban por buenos, digamos, esa historia de que los vascos eran los herederos directos de Túbal y de los primeros pobladores de España. Al nacionalismo vasco ese mito no le gustó nunca, sobre todo porque relacionaba a los vascos con los españoles directamente. Entonces, Sabino Arana en concreto pues tuvo una simpatía enorme por este mito y lo combatió continuamente. Él decía que prefería, digamos, que los vascos vinieran de la Atlántida, que espero que no tuvieran nada que ver con los españoles.
Ramón.
¿Y se puede entender la historia del País Vasco sin comprender los vínculos con el resto de España?
No, porque de hecho en los orígenes mismos de la nacionalidad histórica, es decir, ya en el siglo XVI claramente, y en los orígenes del imperio, los vascos están muy presentes. O sea, si eliminásemos en plumazo, digamos, a los vascos, la historia de España sería incomprensible. Es decir, eran prácticamente, digamos, el aparato burocrático de los austrias estaba formado de funcionarios vascos. Y su presencia en la empresa americana es importantísima. La iglesia española está llena de vascos por todas partes. Y bueno, siempre ha habido, digamos, una inserción clarísima de los vascos en la historia de España y en lo español. Yo diría que en gran parte, digamos, son los creadores incluso de la identidad española. O sea, los creadores, a través precisamente de sus propios mitos, digamos, ellos proporcionan, diríamos, al mito identitario español un mito fundamental, que es el de la España primitiva. Es decir, hasta el siglo XIX la España primitiva se identifica absolutamente con los vascos. Y cuando Valera tiene que escribir un cuento sobre la España primitiva, solo los pone a hablar en vasco, aunque son tartesios y tal, pero los pone a hablar en vasco porque había calado ese mito, y a Valera se lo tomaba un poquito a chufla. Pero de todas formas es importante señalar esto, es decir, que los vascos aparecían como lo más genuino de lo español, ¿no? Eran lo más genuino y lo más incontaminado de lo español,
¿no? ¿Y los niños en el País Vasco saben todo esto?
Bueno, los niños en el País Vasco...
O sea, estas generaciones, digamos, los de ahora. Las últimas generaciones, desde que hay una educación transferida al gobierno vasco, que es desde el principio prácticamente, desde el Estatuto de Guernica, estamos hablando de varias generaciones del País Vasco. Esto que usted cuenta aquí, se lo saben.
No, pero yo tampoco lo sabía a su edad. O sea, yo viví mi infancia, digamos, bajo el régimen franquista. Sí. Y no se contaba, ni creo que se cuente en clases. Yo desconfío bastante, digamos, de la posible presencia, digamos, de este tipo de
no me refiero de, que de saber pues eso, que los primeros, porque no se entiende España sin los vascos, que no se entiende, y los primeros españoles sin los vascos no se entiende nada sin el País Vasco en España.
Esta es una época de corrección política fuertísima y muy intensa, y todo este tipo de temas han desaparecido de la enseñanza, por no ofender. O sea, yo creo que se supone o se parte del hecho de que muchos de los papás de los niños que van a las escuelas, a las ikastolas, etcétera, etcétera, pues son nacionalistas o filonacionalistas, etcétera, estas cosas ni se mencionan.
El terrorismo de ETA genera una desafección, una fractura entre los vascos y el resto de los españoles.
Sí, pero lo más importante es que creó una fractura dentro de los vascos mismos. O sea, es decir, a ETA lo que le interesaba era crear una fractura, obviamente, entre vascos y españoles, pero no ha sido así. O sea, la fractura se ha creado en el interior de la propia sociedad vasca. Es decir, los nacionalismos tienen esa pega. Los nacionalismos en España, es decir, no aglutinan, crean contradicciones y separan y crean fosos dentro de la misma sociedad donde aparecen.
¿Cómo está usted contemplando todo este proceso de la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot y la salida de la cárcel de básicamente 70 etarras asesinos con muchos crímenes a su espalda y en su currículum?
Bueno, no es una cosa que me guste mucho, pero creo que no había más remedio, digamos, que aplicar la sentencia de Bruselas. Es decir, que lo que puede ser perfectamente criticable es todo el proceso anterior, es decir, la dejadez o la desidia, digamos, a la hora de explicar en Europa qué pasaba concretamente con los etarras. Los etarras no se han arrepentido, eso es obvio. ETA tampoco ha desaparecido. Pero, digamos, no hay más remedio que aplicar la doctrina Parot. Y en el fondo creo que existe en Europa, ya, digamos, a estas alturas, la idea de que parafraseando un poco a Dostoyevsky,
sí.
Si ETA no mata, todo está permitido en el País Vasco. Es decir, si ETA no mata, la izquierda abertzale puede hacer lo que quiera, convertir el País Vasco en Bildustán, que hay, digamos, el Tribunal de Estrasburgo fallará siempre a su favor, siempre que, o en el caso de que se intente ilegalizarlos por las recepciones a los etarras en sus pueblos o por su silencio ante los actos de vandalismo callejero, ante la vuelta a la
que están volviendo esos hechos.
Sí, sí, pero bueno, pero digamos hay un hecho consumado, que es que tanto el gobierno como la oposición parecen que están de acuerdo en que el problema de ETA ya está finiquitado y que se terminó y que
se ha terminado.
No, el problema no se ha terminado, digamos, ha cambiado de forma. Y yo creo que estamos en medio de una estrategia desarmada de ETA y de la izquierda abertzale, que avanza hacia sus objetivos, que son pues los objetivos de la independencia, etcétera, que seguirán dando guerra, pero evidentemente, es decir, han visto que la situación es ventajosa, digamos, cuando no ellos no recurren a la violencia ni a los atentados, porque entonces parecen buenos
y manejan presupuestos
y por supuesto pueden aparecer ahora como las víctimas ante cualquier iniciativa del gobierno hacia una ilegalización o lo que sea. Es decir, eso que los irlandeses dicen con una frase perfecta, Sambelbocht, poner la boca pobre, ¿no? Es decir, poner la cara compungida, decir, bueno, pobrecitos.
¿Y el independentismo catalán puede reactivar el vasco también? ¿Se puede
desempolvar
el plan Ibarretxe, etcétera?
No, creo que no tiene que ver. Hombre, si... Si Cataluña fuese independiente, si el nacionalismo catalán cumpliese sus expectativas, eso tendría una repercusión en el País Vasco, pero creo que las lógicas en estos momentos son distintas y las estrategias también son diferentes, ¿no? Yo sospecho, digamos, que el independentismo, el otro día Fernando Savater en la presentación decía una cosa interesante,
la presentación, ¿no?, de este libro,
sí, la presentación
de mínima
este
del
libro,
País Vasco, sí.
Decía que el nacionalismo vasco lo que le interesa es gestionar el independentismo, digamos, pero no acceder a la independencia, que sería muy problemático. En ese sentido, los nacionalistas vascos, diríamos que son tienen un poco más de olfato que los catalanes. Se huelen que eso puede salir mal, pero que la gestión del independentismo sí les reporta, digamos, unos niveles importantes de poder, de sobrerepresentación, etcétera, y por tanto seguirán insistiendo ahí. No se darán demasiada prisa por llegar a la independencia, ¿no?
¿Qué capítulo de la historia falta por escribir en este libro?
Pues no lo sé, o sea, yo he intentado...
Digo el siguiente,
los 5 millones, como digamos, antes de los 5 millones antes de Cristo, es un poco exagerado, no sé si el género humano llegó ahí, llegaron homínidos, sí. O sea, había...
El siguiente, pero digo que falta por escribir, ¿cuál crees?
Hombre, a mí me interesaría saber de dónde va toda esta historia de la construcción del relato, ¿no? En estos momentos estamos en una fase también de creación de mitos, sí, por parte de la izquierda abertzale, que está creando su propio mito, en el sentido de que todo el horror de estos últimos 50 años, del terrorismo de ETA, etcétera, ha sido una heroica lucha, digamos, por la libertad y contra la España opresora, digamos, eso es lo que están diciendo ellos en estos momentos, es decir, para justificar la recepción gloriosa, digamos, a los miembros de ETA, lo que dicen es que ETA hizo avanzar la democracia española, digamos, ese es en estos momentos su argumento, es decir, que la lucha de ETA ha sido decisiva, digamos, para ampliar las libertades en España, digamos, es un mito, obviamente, pero es el que están sosteniendo.
Juan Pablo, para terminar el libro, John Juaristi, yo creo que cuenta una verdad incuestionable que nadie va a poner en duda, que ningún sitio del mundo se come como en el País Vasco.
Bueno, sí, eso es. Bueno,
ahí habríamos una discusión amplia.
Bueno, pero para otro día.
Historia mínima del País Vasco, la ha escrito John Juaristi, una breve síntesis de los hechos, los personajes, las ideas y los mitos que han definido la historia del País Vasco. John Juaristi, gracias por estar en la interna, además, y hasta la próxima, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Seguimos leyendo en ABC con mucho interés.
Estupendo.
Adiós, buenas noches. Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos un mensaje de Viajes del Corte Inglés.
En Viajes El Corte Inglés te dan las mejores pistas para disfrutar de la nieve y del esquí. Sí, en las mejores estaciones de España, Andorra, Austria, Francia, Italia, Suiza, Estados Unidos y Canadá, para disfrutar de la nieve en una selección de hoteles. Y reservando con un mes de antelación, disfrutarás de estas ventajas. Mejor precio garantizado. Si encuentras un precio mejor, se lo igualamos. Pago en 10 meses sin intereses, sin gastos de cancelación, hasta 28 días antes de la fecha de salida, excepto en destinos internacionales. Consulta condiciones de estas ventajas. Solicita el catálogo Nieve y más información en agencias de viajes El Corte Inglés en el 902 400 454 902 400 454 y en viajeselcorteinglés.es. No esperes más, disfruta de la nieve con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.